La primera llamada del día en el Faradio de la mañana.
Estamos en el Faradio llamada del día y en esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a un director de cine que ya tiene una larga trayectoria y haciendo ya un montón de cortometrajes, varias películas también. Tiene un cierto encaje además con Cantabria y con Santander. Yo creo que luego podemos hablarlo un poco con él. Va a estar este sábado a las 7 y además habrá un pase antes a las 4 y media. Su nueva película se llama Baby y él es el director Juanma Bajo Ulloa. Juanma, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Pablo Moreno y su radio.
Pues aquí te recibimos en el Faradio de la Mañana, en Arco FM. Precisamente unos compañeros nuestros de Arco FM son la asociación La Llave Azul, que es quien posibilita que haya un encuentro este sábado en la Filmoteca de Cantabria para ver tu última película, Baby, y además que tú estés presente, que pueda haber incluso un contacto tuyo con los espectadores que vayan a ver la película. Así que supongo que contento porque, aunque estemos en este momento tan complicado de pandemia, pero por lo menos que haya un contacto, aunque tenga que ser a metro y medio con mascarilla, ¿no?
Sí, hombre, es mucho mejor eso que no ir, que no tener ese contacto y que tener que hacerlo pues por Skype o por Internet. Yo creo que estar allí, la gente, por un lado, lo agradece porque ve también el esfuerzo que los creadores hacemos por acompañar a nuestra obra. Y también yo lo agradezco porque poder conectar con el público y no solo responder sus preguntas, sino escuchar también sus interpretaciones, a mí me enriquece mucho. Muchas veces me dicen o me preguntan qué he querido decir con una película, qué he querido contar, pero es que en muchas ocasiones me lo explica el público. Es que en muchas ocasiones los cinéfilos, los profesionales del cine y los espectadores que aman el cine son los que me hacen las preguntas que me hacen descubrir las propias preguntas que me hago yo, ¿no? Yo me he encontrado con muchas respuestas en los coloquios. De hecho, me gusta tener siempre, antes de empezar una nueva relación con la prensa, con una nueva película, intento tener algún coloquio con el público porque el público me descubre muchas cosas y me da muchas claves. Así que voy pues con mucha emoción a Cantabria, que sé que es un público también con un enorme interés por la cultura y por encontrar una película que no es comercial, que no es popular, vamos a decir, que no es de consumo. Y poder escucharles y poder responderles también en una película que es tan interpretable como Baby, ¿no?
Aprovechando que la citas, danos alguna pista, alguna pincelada sobre lo que podemos encontrarnos en Baby.
Bueno, es una película, lo primero hemos sido especialmente pesados en decirle a la gente que la vea en el cine. Te puedo contar que para el Festival de Sitges, donde tuvo su premier en competición ahí en octubre, algunos periodistas en las pases de prensa, en las ruedas de prensa, venían y se sentaban con esa cara que se le queda a la gente después de ver Baby, un tanto compungida, y nos decían, mira, os hemos pedido un enlace para ver la película online y no nos lo habéis dado. Y no me ha quedado más remedio que venir a ver la película en el cine, en este pase de prensa. Gracias, nos decían. Ahora lo entendemos. Porque realmente no es una película que funcione en vídeo. Es decir, puedes hacer una segunda revisión en vídeo y seguramente pues habrá mucha información que vas a recibir, ¿no? Pero la película es tan atmosférica, es tan climática, está tan creada para el cine, para el medio cinematográfico, para la sala oscura, que realmente se pierde en vídeo, ¿no? Es una película en la que el trabajo artesanal del equipo es enorme. Te hablo de un trabajo de imagen, por supuesto de interpretación también, y de sonido y de crear esa atmósfera que ha costado mucho tiempo, que ha costado muchísimo esfuerzo y que fuera de ese ámbito de la sala se va a perder. Entonces, hay una crítica que nos hizo mucha gracia en una revista de cine, que, bueno, una crítica muy buena de la película, pero sabes que ahora pues la gente que habla de cine os gusta o a algunos les gusta poner lo peor, lo mejor. Leíamos esto de lo peor, lo mejor y tal. Entonces, lo mejor, pues ponía lo que sea, la música, la fotografía, tal, decorado, estupendo, tal y cual. Es lo peor. Y ponía lo peor, te obliga a estar muy atento. Entonces la persona se quejaba, el cinéfilo se quejaba de que la película era exigente con el espectador, es decir, que no te permitía despistarte. Tenías que estar al 100% pendiente, ¿no? Que es algo que hemos olvidado las personas, en general el ser humano y en concreto el espectador, ¿no? Nos hemos ido desconectando. hacemos muchas cosas a la vez, tenemos una especie de ansiedad y de adicción a pretender hacer muchas cosas cuando en realidad la vida no es eso, ¿no? La vida no es correr, ni llegar antes a un sitio, ni tal, ni llenar el vacío de objetos y de acciones, sino simplemente vivir, ¿no? Entonces, bueno, el cine creo que tiene esa cualidad de que te obliga a estar presente y que no te permite hacer otra cosa, por lo tanto estás generosamente dando lo más preciado que tenemos, que es el tiempo, se lo estás dando a una obra de un autor que tú has elegido, que te has molestado en caminar hasta un lugar, se ha apagado la luz y estás dedicando tu atención plena a algo, ¿no? Algo que ha creado gente que lo amaba y que lo ha hecho con todo su esfuerzo y su cariño y lo ha hecho para que tú lo veas. Cuando vemos esa obra seguramente en nuestra casa, esa atención desaparece y al mismo tiempo que estás viendo la película, bueno, ya ni te cuento, ¿no?, lo que somos capaces de hacer, todos lo sabemos, ¿no? Hacer la cena, cortarnos las uñas de alguna parte del cuerpo, mandar un mensaje, tal. Entonces, realmente no estás conectado, estás, como digo, llenando un vacío, pero no estás conectado. Por eso pedimos a la gente que la vea en cine y, bueno, esta oportunidad en Cantabria de verla en la Filmoteca con el coloquio posterior. Lo que van a ver, el póster de la película ha elegido una frase que de algún modo sí que expresa lo que ocurre en la película. El póster tiene la frase del temor al amor. Lo que significa esto es que la película, que es una metáfora en sí, es un cuento, ya se lo han definido además en muchos lugares, es un cuento gótico, es un cuento con muchos elementos, artesanal, en el cual hay un personaje principal que ha tocado fondo, que sea también desconectado de sí mismo, está en una serie de adicciones bastante graves, de alcohol, de heroína, tal. Es incapaz de cuidar a un bebé que acaba de tener y con esa desconexión que tiene de sí misma y del entorno, lo vende a una familia que se dedica a la trata de bebés. Hay un momento en el que tiene una especie de lucidez puntual, sigue la pista y encuentra dónde está el bebé, quiere recuperarlo y ahí entra en una especie de pesadilla, de terror. Ese bebé está en casa de esa familia totalmente grotesca y sin escrúpulos y la casa en sí, que es una mansión en medio de la naturaleza, es una mansión que ha sido fagocitada por la naturaleza, parece parte del decorado, parece parte del bosque. Es un entorno muy agresivo donde ella entra pensando que va a ser una cosa sencilla. Y ahí volvemos un poco a ese simbolismo de la vida, ¿no? La vida no te permite pasar de página hasta que superas el examen. Mientras tú te empeñas en caer en las más debilidades, en los vicios, en los miedos, vuelves a repetir curso y a repetir y a repetir. Entonces la película, de alguna forma, es esa metáfora, como digo, de que esta chica, que está llena de temores, de vicios, de debilidades, en ese espacio de tiempo reducido y en ese espacio físico reducido, se ve obligada a enfrentarse a todos sus miedos, supera, bueno, pues su adicción, su síndrome de abstinencia y comienza por primera vez a mirarse al espejo y a ser capaz de mirarse con autoestima y, por supuesto, a mirar al otro, que es, bueno, pues en este caso un bebé, ¿no?, que es suyo. Ese proceso vital es el que hay en la película, con una serie de metáforas que cada uno interpreta, pero sobre todo es ese paso del temor que nos echamos a la espalda, esa mochila de miedos que tenemos, hasta alcanzar el concepto de amor, que es, bueno, mirarte al espejo y aceptarte como eres, ¿no?
Has hablado de muchas cosas en torno a la película, pero me ha llamado la atención lo que hablas de la capacidad que tenemos de desconectarnos y de cuando estamos haciendo una cosa que teóricamente es la principal que estamos haciendo, sin embargo hacemos otras 17 alrededor, como es cuando vemos una película, por ejemplo, en el sofá, ¿no? Y de ahí esa llamada de atención que haces a que vayamos más a las salas de cine, porque ahí es donde sí que te vas a concentrar realmente en la cosa que se supone que te apetece hacer. Cuando te pones una película en casa se supone que la pones porque te apetece verla, ¿no? Pero como tenemos tantas pantallas, tantos reclamos de atención, no sé si estamos perdiendo incluso la capacidad de aburrirnos. Es decir, parece que el aburrimiento es algo que se tiene que prohibir por ley y que no podemos pasar 10 minutos de un día aburridos, porque si no es como si estuviéramos perdiendo un trozo de vida. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, es un autoengaño en realidad. Lo que pasa es que todas las nuevas tecnologías, como le pasa a la publicidad, como le está pasando a la política, van dirigidas al ego. La publicidad te dice que te está cultivando tu autoestima, pero es incierto, es el ego lo que te está cultivando. El tú lo vales no es más que una chulería.
Yeah.
Entonces, toda la publicidad va dirigida a eso. Y el ego es muy fácil de halagar y es muy fácil de cultivar. Enseguida se dispara el ego, ¿no? De diferentes formas. Y una de ellas es con estímulos, como tú decías. El teléfono móvil y las redes sociales lo que hacen es básicamente adoctrinar egos, ¿no? Y convertirlos en egos masivos, ¿no? Todo me molesta, tengo que opinar, usted me ha ofendido, etcétera, 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 ¿no? Esto se ha convertido en algo casi, casi normalizado, cuando no deja de ser una patología, ¿no? Una persona que se ofende por todo y una persona que necesita opinar. Nos han dicho que es muy importante nuestra opinión, pero es mentira. Lo que será muy importante para nosotros. Para los demás no es importante. En todo caso, sería importante el criterio, que es algo que se cultiva precisamente escuchando al otro, viendo opiniones, leyendo, tal vez yendo al cine o al teatro, a escuchar a personas que tienen un conocimiento, y entonces tú cultivas algo que se llama criterio. Entonces ahora tienes un criterio y se te pregunta. Pero realmente la opinión es como el agujero del culo, todos tenemos uno. Pero todo el mundo quiere mostrarlo, ¿no? Y muchas veces, y además sin conocimiento. Con lo cual se entra pues en esa locura en la que estamos ahora mismo en el siglo XXI, ¿no? Bueno, pues ayer lo decía yo en otra entrevista, ¿no? Tú sales en televisión y dices, hola, buenas tardes, y a continuación mira las redes y hay unos tíos insultándote, ¿no? ¿Cómo que buenas tardes? ¿Qué pasa? Ahí es buenas noches, me has ofendido, ¿no? Hemos entrado en esta locura, ¿no? También de pedir disculpas por cosas que no se deberían pedir disculpas, porque alguien se ha ofendido. Claro, es que tu ofensa o tu indignación no te da la razón. Te puedes ofender todo lo que tú quieras, pero eso no te va a otorgar ninguna razón, ¿no? Entonces, eso es algo que se ha convertido, como digo, en una adicción. El término este inglés, que no recuerdo ahora cómo es, que miedo a perderse algo, que ellos lo dicen muy bien, enseguida buscan los términos, significa eso, ¿no? Es como, si no hago algo, me estoy perdiendo algo. Si no consulto, no sé qué red, no te estás perdiendo absolutamente nada. Lo que te estás perdiendo es tu propia vida. Entonces, claro, si tu vida está vacía, la llenas de cosas. Y los que se encargan de hacer esos dispositivos y de crear determinados contenidos que llaman ahora en las redes y en las plataformas, saben muy bien lo que es eso, ¿no? El conectarte todo el rato para estar viendo cada vez más y más y más cosas en una bulimia que llamo yo audiovisual, que es consumo-vomito. De hecho, cuando le preguntas a la gente qué ha visto, ya no se acuerda lo que ha visto hace una hora. Lo ha olvidado. No es un pozo. No queda nada. Es como comida basura, ¿no? A veces la obra no es mala en sí, pero sí que va destinada de alguna manera a la mente, no va destinada al corazón ni a algo visceral. Está hecha con la perfección formal con la que se hace las cosas, con la herramienta que es el cerebro. Está muy bien hecho todo, pero no nos dice nada. Todo es políticamente correcto, no nos molesta para que nadie se enfade. De alguna forma es un adoctrinamiento que nos aborrega y que impide que tengamos eso que yo antes hablaba, que es el criterio, ¿no? Y eso es muy interesante para los estados, para los sistemas, porque crean sociedades consumistas y crean, bueno, pues unas personas, que somos los ciudadanos, que básicamente estamos dándole el botoncito al botoncito, como los ratoncitos que le dan, y cae la gotita de miel, otra vez le da la patita, la miel, pum, y no te das cuenta que te has convertido en un mono de feria, ¿no? Pero bueno, salirse de ahí es decisión propia y requiere de cierta capacidad de asumir que estás en esa adicción, que no puedes dejar de mirar el móvil, que no puedes dejar de ver otro capítulo y de ver qué te dicen tus amigos y tal. Lo que tú llamas aburrirse también es posible, pero es que no es ni siquiera aburrirse, es que estar en tu casa sencillamente contigo mismo, haciendo algo, dando un paseo contigo mismo, es la capacidad que uno tiene de tolerarse a sí mismo, de conocerse a sí mismo, ¿no? No necesitas estar viendo no sé qué absurda cosa en un canal de internet para ver cómo un tipo juega un videojuego o insulta no sé a qué partido, ¿no? En fin, todo esto es una cosa que está creada, ¿no? Y hay unos grandes intereses detrás y gastan, y la verdad que son muy listos, gastan mucho dinero en que esto siga siendo así. Por lo tanto, hay mucha gente que no tiene conocimiento de ello o bien tiene una cierta intuición, pero ser consciente de ello supone de algún modo tomar decisiones, y eso no nos gusta. Una de las cosas que menos le gusta a la gente es tomar responsabilidades.
Justamente te iba a preguntar por las plataformas, aunque prácticamente se puede decir que ya me has dado la respuesta, ¿no? Lo que pasa es que, yendo un poco más allá en las consecuencias que tiene todo esto, es el futuro de las salas de cine. Ahora mismo, claro, evidentemente por el estado de pandemia es aún más terrible porque se va mucho menos al cine ya de por sí, pero además fomentando este consumo de las diferentes plataformas, cada uno la que sea, pero hay personas que en casa tienen dos o tres o cuatro, con lo cual, ¿para qué vas a buscar nada fuera de casa si ya es que con todo lo que tienes en tu televisión tienes para llenar todas las horas de tu vida y de dos o tres vidas incluso,
Sí,
¿no?
así es.
Pero el problema es que las salas de cine, entre la confluencia de las dos cosas, se pueden ver ante un momento de una caída muy precipitada de su actividad
Sí.
y que se pongan en riesgo, a lo mejor antes de lo que podríamos pensar, porque antes de la pandemia quizá podríamos ver un futuro a unas pocas décadas vista en que la cantidad de las salas de cine fuera menor. Ahora igual se acelera incluso más, ¿no?
Sí, bueno, estamos viviendo, yo creo, una agonía de las salas de cine. El espectador, hay dos cuestiones. Una es el miedo, a veces infundado, porque, bueno, yo estoy yendo a acompañar a mi película, llevo ya desde octubre, a diferentes festivales en países y también dentro de España, en muchas ciudades donde he estado. Y aparte que las medidas, bueno, pues todos sabemos que hay unas medidas que impiden que haya X número de personas, las mascarillas, tal, no hay contagios en los cines. Y de hecho, pues no es un lugar precisamente peligroso, ¿no? Pero aparte de eso, hay una cuestión que es bastante más grave que el hecho del temor, que ya es de por sí importante, que es la pauta, es decir, la tradición que uno tiene, o no sé cómo llamarlo, o la costumbre que uno tiene de que de vez en cuando va al cine. Uno va una vez a la semana, otro iba una vez al mes, otro iba cuando una película le gustaba, con su novia o con la chica que le gustaba o el chico o con su amigo que es cinéfilo, lo que sea, o con su abuela que todavía es amante del cine y de vez en cuando van al cine juntos. Esa costumbre de alguna forma ha desaparecido, se ha reducido tremendamente. Hay mucha gente que no conocía las plataformas y que se ha hecho ahora consumidor de plataforma, ¿no? Entonces, mucha de esa gente, sencillamente, el hábito ha desaparecido. Y ahora para volver a implementar ese hábito va a ser muy difícil. ¿Cómo lo haces, no? Bueno, lo hacía el cine americano con sus grandes, pues el cine americano ha desaparecido del cine y ha dejado a las películas de autor, cosa que también nos podíamos haber aprovechado, pero es que no venía la gente al cine, es que no venían. Entonces, ¿de qué espectadores nos vamos a aprovechar ya que no hay cine americano si teníamos un goteo minúsculo de espectadores, ¿no? Yo creo que lo que se habla no es solamente de una lucha contra el sistema, ¿sabes? De esto del Quijote contra los molinos, sino yo creo que es algo más. Estamos hablando de una liturgia cultural y social que es seleccionar, porque has tenido conocimiento de ello, porque te interesa y lo has estado mirando en donde sea, en el periódico, donde sea, una información de obras que se están haciendo y que son recientes, que han participado en un festival, se han estrenado, has visto que es de un autor que te interesa la historia, lo que sea, lo consultas, ves de qué va, adquieres una cierta información, decides, seleccionas y decides cuál es, y seguramente acompañado de alguien que, como tú, aprecia ese acto, os desplazáis. Incluso hay gente que se pone la ropa, como me decía un amigo mío americano, que le flipaba cómo la gente en España se ponía la ropa para salir a pasear. Me decían, en América van en chanclas y con una baseball cap y con la camiseta de Donuts. Y dice, aquí os ponéis, digo, sí, es cierto, la gente, mi madre no sale de casa sin la chaqueta y arreglada, nunca va a salir de casa ni a por el pan. Entonces la gente se va a arreglar, va a salir, va a hacer un desplazamiento y va a entrar en un cine, se va a apagar la luz, no va a hacer ninguna otra cosa. Estamos hablando de algo que es una ceremonia, es maravilloso. Y encima estás en un sitio donde hay más personas que todos ellos están respetando, no se ponen a gritar, normalmente la gente no se quita los zapatos, no se van a consultar el móvil, aunque hay alguno que lo hace. Entonces es algo que va más allá, ¿no? Del simple hecho de, pues, ver una película mejor o peor, ¿no? Creo que es una ceremonia social. A veces digo de broma que solo nos queda ya el cine y ir a misa como ceremonia de respeto hacia lo que otro está transmitiendo. Solo que en misa repiten la película todos los días y en el cine por lo menos la cambian, ¿no? Pero realmente lo es y eso es lo que creo que es penoso, ¿no? De alguna forma, eso es conectarte de un modo muy íntimo con el autor que ha hecho eso, que son varios, ¿no? Hay unos autores que han hecho esa película o esa obra de teatro o ese concierto. Y también con las personas que, como tú, han tomado esa decisión, aunque luego no hables con ellas, da igual, estáis ahí compartiendo de alguna forma una energía, ¿no? Cuando tú lo haces eso en privado, es como aquello de aquella pintada del váter, ¿no? Masturbarse está bien, pero follando conoces gente. Pues eso, ¿no? O sea, ¿lo puedes hacer en tu casa? Pues lo puedes hacer en tu casa, pero es que hablamos de otro nivel, ¿no? De conexión, ¿no? ¿Qué ocurre? Que irónicamente a esta generación y a esta situación y a esta época la llamamos la de la hiperconexión. Estamos hiperconectados y es muy gracioso porque estamos totalmente desconectados. O sea, estar viendo el móvil todo el rato o mandando mensajitos virtuales a una persona virtual, lo siento, es una desconexión absoluta con él, contigo y con el universo, ¿no? En cambio, bueno, pues hablar con la gente, quedar con ella, desplazarte. Yo lo que pienso es que lo más preciado que tenemos es el tiempo. Porque tú puedes estirar o agrandar, pues no lo sé, desde partes de tu cuerpo hasta tu dinero, pero no puedes ganar ni un segundo, ¿no? El tiempo es reducido y se va a acabar. Entonces, cuando tú le dedicas tu tiempo, pero hablo de tu completa atención a tu amigo que te está contando algo, le estás dando lo más valioso que tienes. O a tu madre que te está contando algo que a veces es muy pesada, pero tú has decidido que le vas a prestar atención porque es tu madre, ¿no? O tu padre, ¿no? O tu abuelo que es muy mayor y repite, pero no importa, dedícale toda tu atención. Eso es el mayor acto de amor que le puedes dar. Y pasa lo mismo con la obra, ¿no? La manera en la que yo escuchaba música que se ha perdido, yo me compraba el disco, me costaba mucho decidirme, iba a la tienda de discos, miraba las portadas, esta, la otra, escuchaba una canción, ahorraba dinero para comprarme el disco, volvía a casa, me ponía los cascos, me escuchaba la canción entera, miraba quién había tocado los instrumentos, volvía a mirar la portada, la dibujaba. Mi energía para con ese equipo de personas era total, los amaba. Me sabía las canciones, cada instrumento, canciones de 4, 5 o 10 minutos. Era una conexión y una comunión absoluta. Mi cultura, la persona que soy, está hecha de la energía y del alma de esos creadores, porque yo me la he llevado. Yo soy diferente gracias a La Naranja Mecánica, El Hombre Elefante, Alien. Soy diferente porque he visto esas películas y he comulgado con ellos y he aprendido y me han convertido en lo que soy. O con Pipi Calzas Largas, que la veía cuando era un niño. Soy otra persona gracias a esa gente que hizo eso. Ahora vemos cosas o oímos canciones y son 30 segundos, la siguiente. Vemos la serie, la gente que la ve en el móvil. Estás perdiendo tu tiempo, te lo comunico.
Bueno, es que además esto es una reflexión que vale para el cine, pero vale para cualquier cosa. Es verdad que en el cine, si lo comparas, por ejemplo, con una obra de teatro o con un concierto, no tienes a los actores en ese momento actuando para ti, pero sí es cierto que tiene eso de ritual que tiene también una obra de teatro, que tiene también un concierto, pues simplemente por compartir un espacio con gente con la que a lo mejor no te vas a dirigir la palabra en todo lo que dure ese acto cultural, ¿no? Ese evento al que has decidido.
Pero si estás viendo la obra tal como ha sido concebida, para el espacio que ha sido concebida, es decir, el sonido, la imagen y la forma en que ha sido hecha es para ese espacio, ¿no? Lo otro es un simultáneo. Entonces, hablo un poco de eso, de lo que es más real y lo que es más virtual. Y estamos en una era virtual en la que ya las máquinas son las que hablan con nosotros y hay gente que, bueno, que ve la tecnología como una religión. Yo lo siento, no. Para mí es una herramienta y punto. Pero no se hacen mejores películas ahora que hace 30 años cuando no existían las máquinas digitales. Lo siento, pero es más, igual se hacen peores películas, no lo sé, ¿no? Desde luego, clásicos no, ¿no? Pero yo creo que ese culto a la ciencia, a lo racional, al robot, al tal, de alguna forma es nocivo, ¿no? Una cosa es utilizarlo como herramienta y otra cosa es como fin, ¿no? Yo no quiero hablar con robots cuando llamo a una compañía telefónica. Yo no quiero hablar con robots cuando trato de subir mi banda sonora a Spotify. No quiero hablar con robots en una gasolinera que me dicen gracias por... vete a tomar por culo. ¿Cómo que gracias? No quiero que me hable una máquina. Entonces, ¿esto dónde acaba, no? O sea, ¿de qué manera no voy a poder comunicarme con personas? Yo no quiero esto, ¿no? Yo quiero tener una interacción y a veces que esa persona sea pesada, bueno, pues igual es pesada, pero por lo menos es real, no es virtual, ¿no? Y esa virtualidad es la que hablo y en Baby también de la que se habla de esa desconexión, ¿no?
Te quiero preguntar por el cine español. Desde una perspectiva, creo que hay pocas cosas de las que haya podido escuchar unas críticas tan duras y unas mofas, unos chistes de una manera tan constante por la supuesta baja calidad del cine español. Está claro que a nivel económico es un cine que no puede competir con el estadounidense, simplemente porque si tú quieres hacer algo que quede muy espectacular, pues no tiene nada que ver una película que tenga 10 millones de presupuesto con una que tenga 300, ¿no? Si lo que buscas es la espectacularidad, los efectos especiales, siempre te va a quedar mucho mejor facturado si el presupuesto es mucho mayor. ¿Tú eres de la opinión de que en España se hace un cine tan malo como muchas veces se dice o como tantas burlas hemos podido escuchar? ¿Tú qué destacarías del cine español? ¿En lo positivo o en lo negativo? Eso ya como tú quieras.
Bueno, yo he sido un mal espectador de cine español, ¿no? Creo que puedo ser otro elemento crítico. Quizás no llego a, bueno, entrar en la burla, en la mofa, evidentemente, porque me parece que eso es bastante simple y además, en cierto modo, un tanto cobarde, ¿no? Esto de me río del otro porque está de espaldas y en realidad no sé ni lo que ha hecho, ni cómo lo ha hecho, ni lo que le ha costado y tal. Pero sí que soy crítico y lo era desde que empecé mi carrera y, de hecho, pues tuve graves problemas por decir lo que pensaba del cine español y estuve hasta, pues, de alguna forma castigado, ¿no? Pero yo lo que decía, y es lo mismo que digo ahora, ¿no? Hay gran talento en el cine español. Seguramente, por metro cuadrado, puede haber más talento que en otros lugares. Y eso lo digo yo en mi tierra, del País Vasco. Yo creo que hay más cineastas por metro cuadrado, por la demografía que hay en el País Vasco, casi que en ningún sitio, porque hemos salido muchas cineastas, ¿no? Hemos salido mucha gente que se ha dedicado a la profesión del cine y que es reconocida, actores, directores, de todo, ¿no? Técnicos de todo tipo. Y en España creo que lo hay. Lo que pasa es que hay un sistema corrupto. Y esto es lo que no le ha gustado al sistema que se diga, ¿no? Y ese sistema corrupto toca muchas teclas, ¿no? Por un lado, nunca ha existido una industria como tal. Han sido grupos y familias que se retroalimentaban, ¿no? Que entraban en un sistema bastante penoso de subvenciones, de tal, y sabían cómo obtenerlas. Teníamos un problema de que el mérito no era lo más importante. Lo más importante eran tus relaciones públicas, tu filiación política, etcétera, 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 ¿no? No es un país donde el mérito sea tan importante. Te puedes encontrar en este país a gente siendo jefe de algo sin el mérito adecuado, cosa que, pues, en un país anglosajón es muy difícil. Encontrarte un jefe de una empresa que no está cualificado es muy raro. Aquí sí te lo puedes encontrar y es frecuente, ¿no? Que alguien esté ahí porque es familiar de, porque es amigo de, porque es profesional del halago, ¿no? Uh-huh. Que tenemos muchos. Es decir, lo que es el oportunismo hispano, ¿no? El oportunismo que hemos exportado a Latinoamérica y demás. Entonces, eso ha sido muy penoso para el cine español. Y eso ha dado como resultado, pues, pues que haya una producción que realmente no tiene la calidad y que además, para colmo, trata de copiar lo que hacen otros. Unos cuantos cineastas que tratan de copiar lo que hacen los americanos, otros que son afrancesados y tratan de copiar el cine de los franceses, tal. Y a mí esto me da pena, ¿no? Y luego nos hemos encontrado en una época más reciente en la cual el no tener esa verdadera industria sólida en la cual lo que importa es el mérito, porque no la teníamos, ha dado pie a que hayan entrado como elefantes en una cacharrería los grupos mediáticos. Entonces nos encontramos en finales del siglo XX y principios del XXI, sobre todo el XXI, con que el cine español está en manos de dos grupos mediáticos, que todos sabemos quiénes son, que tienen cada uno sus cadenas de televisión, y que deciden quién rueda, quién no rueda, qué actores trabajan, cuáles no, y sobre todo deciden también la ideología de las películas, ¿no? Es un cine que curiosamente se quejaba de que en la época pretérita había una ideología, de derechas, todo este puritanismo tal y demás que hemos tenido que soportar, y nos hemos ido encontrando con una transición en la cual pues había, pues yo creo, cierta más libertad. Nos hemos encontrado en un siglo XXI en el que ahora tenemos que soportar el puritanismo del otro extremo, ¿no? Y la ideología del otro extremo, ¿no? Y estamos en una situación de mucha ideología. Si tú no comulgas con determinada corrección política, es muy difícil que tu película pase los filtros de guión, producción, distribución y hasta de la prensa, ¿no? O de los festivales. Festivales se han convertido en festivales políticos. Tu película va a un festival, si tiene una determinada ideología y si hipócritamente yo entiendo, pues reivindica algún grupo minoritario, alguna causa social que en la cual luego descubres que nada tiene que ver ni el autor, ni la productora, ni nada, ¿no? Es pura fachada, ¿no? Entonces eso es una pena porque eso yo creo que le ha quitado mucha credibilidad, ¿no? Y eso lo puedes ver en los festivales, lo puedes ver en los premios y en todo, ¿no? Ahora en los Goya, pues bueno, cuánto hay de ideología en la premiación y cuánto hay de mérito de equipos que realmente... Porque partes, por ejemplo, en los premios Goya de que hay más de 100 películas a seleccionar de largometrajes, ¿quién las ve? Entonces, ¿cuál es el modo de votar? Debería ser tratar de verlas, o por lo menos ver la mayor parte. Pero realmente la forma en que se vota tiene mucho que ver con, por supuesto, de oídas, con las amistades. Esta película he participado yo, en la otra mi amigo, en la otra tal, en otra... En fin, todo esto. Y luego con la ideología, ¿no? Esta película sí que es realmente progre, yo también lo soy, entonces le voto porque dices, por favor... Por favor, pues vamos a África y vamos a ayudar, ¿no? Déjate de gestos, ¿no? De gestos de cara a la galería, ¿no? Porque además, si detrás hay grupo mediático, ¿qué me estás contando, ¿no? Entonces, esto creo que ha hecho mucho daño y creo que el espectador, de alguna forma, le ha llegado. Seguramente ha sido injusto y esto que dices, pues es excesivo, ¿no? Porque la gente habla de titiriteros, ladrones, no sé qué, tal. Claro que los hay. Te puedo decir nombres que no te los voy a decir. Pero también hay gente que realmente lo ha vivido de una manera pasional. Unos han tenido más suerte, otros menos. Otros hemos hipotecado nuestra casa. Otros hemos tenido problemas familiares gravísimos por tratar de cumplir nuestro sueño. Y te aseguro que hay muchos compañeros que son actores o técnicos, profesionales de todo tipo, que han apostado por el cine y que han hecho lo que han podido. Lo que pasa es que efectivamente estamos en este mar pues bastante, bastante decepcionante, ¿no? De injusticia.
Al principio de la entrevista hablaba de conexión tuya con Cantabria, con Santander, y el caso es que me he encontrado de sorpresa, porque yo esta semana no me lo esperaba, me he encontrado ante la oportunidad de entrevistar a Juanma Bajo Ulloa. Y me es inevitable. No sé si estás un poco cansado o te habrás hartado en algún momento de hablar de Airbag o que te pregunten sobre la película,
no.
Pero me es inevitable porque es que cada vez que me acuerdo, o sea, a lo mejor hay 25 sketches de Airbag que pasan por mi cabeza todos los meses. O sea, es decir, es una película que ya tiene más de 20 años, ¿verdad? Que son hace 23 o 24 años que se estrenó y es una película que no me olvido porque me parece muy divertida y además tiene ese encaje de que el final de la película se rodó justamente en Santander, en el casino de Santander, donde se produce esa explosión, ese final de la película. Y me gustaría preguntarte de dónde partió la idea de hacer algo como Airbag. He leído la definición como que fue la primera película de la comedia gamberra en España. Y también me gustaría preguntarte no solamente sobre de dónde partió la película, sino si realmente crees que fue la primera peli gamberra de comedia gamberra o si no sería El Día de la Bestia.
Sí, son géneros. Hombre, le pusieron un poco el título ese porque sí que es cierto que la comedia en sí, española en concreto, estaba muy determinada por unos clichés, ¿no? Los diálogos. En fin, los personajes más o menos que todos conocemos, el casposo, tal. Y veníamos además de la comedia, pues de los años 70, 80, donde el sexo, pues era prácticamente, casi eran a veces soft pornos, ¿no? Esto, ay, que te toco el culo, ay, las suecas, cómo vienen las suecas, ¿no? Pero entonces con esos clichés, cuando comenzamos con cuando se origina Airbag, que se origina por una gamberrada de Carra Elejalde en un taxi diciéndole al taxista, porque él no sé por qué, los taxistas tienen fijación, se mete con ellos, les hace gamberradas. Y le dijo que éramos riojanos, que veníamos de pisar uva y que teníamos un montón de dinero en el bolsillo, que veníamos a gastarlo a un puticlub, pero que le había metido el dedo en el culo a una mulata y se le había quedado dentro del anillo de compromiso, que había que volver a buscarlo. Entonces, con esta gamberrada que él repetía y que tal, empezó a crearse el origen de la película. Luego empezamos a meter ya la idiosincrasia gallega, que si los mafiosos, la cocaína, los vascos, y la aristocracia esta que casan a las niñas en lugares pijos y tal, y empezó a crearse todo el universo Verbac. Lo que pasa es que, volviendo un poco a esos clichés que había de cine español, de los que yo era muy crítico, yo decía, es que no quiero que sea ese cliché, no quiero unos tipos más o menos histriónicos hablando. Quiero que pasen cosas, quiero que esto sea una especie de aventura. Están pasando cosas, pero están avanzando. Es la metáfora de la vida, no el juego de la oca. Vas casilla en casilla, a veces vuelves para atrás y te caes al pozo. Y estos se caían al pozo, iban para atrás, iban para adelante, se metían droga, se volvían locos. Tal. Era un absurdo o un homenaje al absurdo, ¿no? Y también a la picaresca española. Y esto entonces, el enfoque que yo propuse a la productora era que se hiciera como una enorme show, como una enorme aventura, que no fuera algo pequeñito y bueno, dialogado y como una obra de teatro filmada, que es lo que yo muchas veces interpretaba era el cine de comedia español, sino que fuera un auténtico espectáculo con persecuciones, tiroteos, explosiones, chicas y chicos guapos, gente desnuda, no lo sé, drogas, música a tope. Todo eso, ¿no? Carretera, los paisajes de la España profunda, en fin, la idiosincrasia propia nuestra. Decía, ¿pero por qué pasa? ¿Los mafiosos tienen que ser italianos? No, señor, que sean gallegos. Tenemos también lo nuestro, tenemos vascos, tenemos gallegos, tenemos guardias civiles. ¿Por qué vamos a meter un tío con una moto Harley Davidson si tenemos unos tíos con tricornio? Es insuperable. Y entonces aquello, bueno, les gustó básicamente porque la productora no tenía ni puñetera idea de cine, porque eran gente que se dedicaba a la pelota y a la cocina, esta productora que eran socios de Arguiñano y tal, y entonces al no tener ni puñetera idea de cine se les podía engañar, se les podía vender aquello que no hubiera comprado nadie más que un osado o un indocumentado, ¿no? Y entonces nos lo compraron y nos pusimos manos a la obra. Entonces sí que había esa sensación de que era la primera vez que se ponía en el asador. De hecho, había situaciones cuyo fin no era narrativo, era de puro gamberrismo. O sea, había escenas que algunas se inventaron en rodaje. Hay varias, ¿no? Pero bueno, por decirte una, la escena en la que Carra y Manquiña, Pazos y Juancho, se emborrachan en el puticlú La Cococha y cantan y tal. Yo estaba preparando la escena y decía, vale, ya se han emborrachado, ahora son amigos. Porque antes había miedos, tal, desconfianza, ahora son amigos. Estamos en el momento en el que te has tomado cuatro copas y ya es tu colega este tipo, ¿no? Y me dijo, ¿qué hace? Y digo, me falta algo, me falta que canten, que haya una... Entonces, mientras yo preparaba el plano, se fueron y vinieron y habían parido la canción. Se les había ocurrido la canción. Tú tenías mucha razón, no te hice caso y ahora he de reconocer delante un vaso. Entonces cantaron la canción y luego tiraban. No estaba en el guión, no existe por ningún lado y lo rodamos en un plano. Entonces había mucho gamberrismo dentro y fuera del rodaje, ¿no? Y creo que eso trascendió y de alguna forma, pues bueno, apareció ese epígrafe de cine gamberro que luego pues ha sido como una puerta que cuando se abre pues ya parece que es más fácil traspasarla, ¿no? Y luego, bueno, el Día de la Bestia tenía cosas también en ese punto divertidas. Quizá era más género, un género, vamos a decir, de terror cómico, de terror, porque había elementos más propios del terror, efectos especiales y tal, ¿no? Pero bueno, sí que era una época en la que era más libre el creador, ¿no? Había multitud de gags que nos inventamos haciendo la película, en los cuales no teníamos ninguna cortapisa, hacíamos lo que nos parecía, y al montar igual, y ahora sencillamente sería impensable, ¿no?
Sí, desde luego que hoy hay bastantes cosas de esa película que dudo que pasaran por el filtro, ¿no? Por el filtro, sobre todo el de las redes sociales, que a veces es terrible. Sí. Me gustaría... Me gustaría terminar haciéndote preguntarte dos cosas muy rápidas. No es que pretenda que me hagas un top de nada, que es algo que está muy, muy de moda hoy en día, sobre todo en estos canales de internet, pero sí me gustaría que me dijeras una película, ya que hemos hablado de cine español, una película española que haya salido hace poco y que te haya llamado mucho la atención, y también una película en tu vida que, aunque no la consideres la mejor de todas, pero que te acuerdes muchas veces y te haga sonreír.
O sea, una película, dices, de cualquier nacionalidad,
sí,
que me guste mucho y me haga sonreír. Bueno, pues no lo sé, hay tantas películas, pero por supuesto La vida de Brian, El cerdito Babe, me hace sonreír, una película de una belleza y de una humanidad, y eso que habla de animales, pero que me parece extraordinaria. No sé, me hacen sonreír tantas películas. Y película española que me ha llamado la atención, Bueno, película en español que me ha llamado la atención porque la he visto hace muy poco es Nuevo Orden, no sé si la conocéis, una película mexicana. Española... me ha llamado alguna la atención negativamente últimamente. prefiero no decirlo, pero hay una que me llama la atención y no he podido ver todavía. Quizás esto sería interesante mencionarlo, que es O que arde, que es una película que sé que ha sido muy considerada, pero no he tenido oportunidad de verla y tengo ganas de verla, ¿no? Pero eso es una película que he ido últimamente escuchando bastante de ella y se me escapó porque me encontraba en medio del proceso, ¿no? Una película de Carlos Bermúdez muy interesante que hizo hace 2 años, que esta de estas dos chicas, se me ha ido ahora el título, con Anson Inri, bueno, no me voy a acordar ahora, perdona Carlos Bermúdez, que no me acuerdo el título de la película. La película es muy interesante, la vi en el Festival de San Sebastián. Es un autor, yo creo que, bueno, pues que tiene un universo también propio y que rueda de una manera muy, muy, muy personal. Y deseoso de ver cosas arriesgadas, sobre todo, ¿no? De gente que apueste y que se arriesgue, ¿no? Que se arriesgue a hacer cosas, porque yo creo que el riesgo da mucho miedo y muchas veces es el vacío y te la puedes pegar, pero yo creo que es necesario para que la creación avance, es necesario el riesgo y es necesario caerse a veces.
¿Será Quién te cantará? ¿Puede ser la película que te referías?
Cantará, sí.
Bueno, pues así Carlos Bermúdez se queda con su mención bien hecha.
Son frecuentes, ¿eh? No te lo tomes nada personal. Todos los días.
Pues Juanma Bajo Ulloa, director de cine, desde luego con su estilo particular, sin que se pueda etiquetar como un típico director de cine español. Hemos tenido una larga conversación y me encanta haber tenido estos minutos de radio contigo. Desde luego te agradezco infinitamente que hayas atendido la llamada del Faradio y que lo próximo que esté por venir en tu carrera sea algo que nos llame la atención como mínimo.
Pues amén, así sea, y muchísimas gracias por dedicarme, como decía antes, lo más valioso que tienes, tu tiempo.
Un fuerte abrazo, Juanma.
Gracias.